Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Información de servicio y con eso comenzamos, porque si estás en carretera y quieres entrar o salir de Cádiz capital ahora mismo, hay retenciones bastantes, tanto en los dos puentes. Parece que ya el puente Carranza se ha abierto al tráfico. Y también se va a hacer en breve el puente de la Constitución si no se ha hecho ya, pero hay muchas retenciones para, sobre todo, salir de Cádiz y también entrar por las protestas de los trabajadores de la planta de Airbus en Puerto Real, así que está siendo una mediodía complicado en ese sentido. Paciencia y tranquilidad, y si vas ahora a coger el coche, yo que tú esperaba un ratito. Lo importante, que la planta no se cierre y que no se pierdan empleos. Eso es lo realmente importante y esperemos que así sea. El Cádiz que ha entrenado en la mañana de hoy, daremos cuenta, ¿eh? Si tenemos más información sobre el tráfico, lo daremos cuenta de aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Decíamos que el Cádiz ha entrenado en la mañana de hoy pensando ya con la mente puesta en ese partido del próximo domingo ante el Celta, con Fali Salvi entrenando con normalidad, con Ale Fernández aparte, no va a estar para ese partido. Y veremos si cala, que hoy no se ha ejercitado por precaución y es duda para el choque ante el próximo rival, ante el Celta. Del tema cala de Acabí, enseguida hablamos, porque ni por asomo tiene que nada que ver este miércoles con el de la semana pasada, pero todavía quedan los retazos, ¿no? Los retales de toda la polémica entre los dos jugadores en ese pasado Cádiz-Valencia. Ha hablado hoy precisamente Javier Tebas de ello, enseguida lo escuchamos. Quien ha hablado hoy ha sido también Augusto Fernández, el argentino, prácticamente inédito, ¿no? Ha jugado muy poquito esta temporada y ha reconocido en el día de hoy que ha pasado un calvario esta temporada. Primero, por sus problemas físicos, que incluso le hicieron pensarse en dejar el fútbol, en colgar las botas. Segundo, por problemas familiares. Segundo o primero también, que es mucho más importante al final, ¿no? El fallecimiento de su padre, el tema del COVID. Y la verdad es que no ha sido una temporada nada fácil. Ya está disponible, ya podría jugar. El domingo vivirá un partido especial ante su ex-equipo, ante el Celta. Pero aquí os dejamos una primera pincelada de un calvario, el que ha pasado a Augusto Fernández y que ha superado con el Cádiz, con el entrenador, con sus compañeros y con el presidente, que han dado un apoyo ejemplar, todos ellos, al futbolista argentino.
Estar ahí listo, es cierto que no ha sido una temporada fácil para mí. Ya he arrancado mal en la pretemporada, que era algo que estaba esperando mucho, hacer una pretemporada, y bueno, el producto del coronavirus, tuve que estar aislado ya 10 días en medio de la pretemporada, luego por el problema de salud que arrastraba mi padre, me tuve que ir también 10 días en medio de la pretemporada, y bueno, ya arrancó todo mal ahí. Después llegó un invierno complicado y bueno, a ver, como todo en la vida, esto se trata de seguir adelante, y eso es lo que hice con la ayuda del club, del cuerpo técnico y de mis compañeros, así que estoy a disposición total.
Pues a disposición del cuerpo técnico. Enseguida escuchamos más de Augusto Fernández, que desde luego no lo ha pasado mal, y un futbolista del que ha hablado siempre maravillas el propio Álvaro Cervera, porque hace vestuario y es importante en un vestuario como el del Cádiz. Hoy hay partido, dentro de un ratito a las 5 en punto de la tarde en el Estadio Iberoamericano, juega el San Fernando ante el Linares. Tiene que ganar para seguir teniendo opciones de luchar por el ascenso a segunda división. También vamos con ello enseguida, el análisis. Y hoy sí, la pregunta del millón. ¿Está el Cádiz ya salvado? ¿Cuántos puntos le hacen falta? ¿Cuántos puntos le hacen falta al Cádiz para quedarse en primera? Enseguida lo respondemos. Habrá público en los estadios de aquí a final de temporada. Tebas insiste, el presidente de la Liga, quiere que haya un 10-20% de público, al menos en los dos últimos partidos de Liga. Al Cádiz sería el penúltimo partido en el Cádiz-Elche, en el que ya esperemos que esté más que salvado el Cádiz, evidentemente. Espera que así sea. Javier Tebas habla de ello, lanzando una reflexión bastante lógica y de sentido común, si en un partido de segunda B, el otro día en Badajoz, había 7.000 personas, ¿por qué no puede haber 1.000 en un partido de primera? Esta tarde en Valle Sur va a haber 800. En fin, las cosas de este país. De ello habla y del tema Caladiacabí. Tebas reconoce que un segundo informe de la Liga, revela que no hay insulto del jugador del Cádiz.
Vamos a ver, todavía no me he reunido con el secretario de Estado, sí que he hablado con él por teléfono. Y bueno, dentro del Consejo Superior de Deportes hay un grupo de trabajo respecto a la vuelta a los estadios con el cual estamos en contacto directo. Nosotros creemos que con el secretario de Estado se llegará el momento de plantear o ver esta situación, pero con el grupo de trabajo estamos en constante directo, ¿no? Yo ya estoy diciendo, yo creo que podríamos volver mañana. Nosotros tenemos los clubes capacidad para volver mañana, ya tienen su protocolo para la actuación para volver y estamos esperando el momento que sea. Yo espero que los últimos partidos de Liga los podamos ver haya público en los estadios en la parte proporcional, a lo mejor no los 7.000 que era el 50% en el nuevo Vivero del Badajoz en Segunda División B, pero por lo menos entre un 10 y un 20%, ¿no? Su derecho, yo le recomiendo, si él no está convencido que llegue hasta el final, nosotros se ha hecho un trabajo de tanto con las audiencias, con el sonido del estadio, como con la lectura de los labios, y no se detecta que Calá diga ese insulto. Entonces, claro, lo que nos vamos a hacer es
inventar,
es decir, que se lo dijo, si, ahí están, si él o su club consigue, pero nosotros, y de hecho, bueno, todavía ya tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto.
Un segundo informe que dice que no hay insulto. Pues nada, pues que siga de acá haciendo lo que quiera. Está en su derecho, al igual que está en su derecho Cala, de también tomar las decisiones respecto a lo que le están acusando también que él crea conveniente. En fin, que siga. Ladran luego cabalgamos, lo que decíamos ayer. Preparando el Cádiz ese partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo en Carranza, en el que pues no va a estar Ale Fernández y veremos, como decimos antes, si está Cala, y ya hemos dicho que Fali y Salvi han entrenado con normalidad en el día de hoy, así que pues apuntados para el posible 11 de Álvaro Cervera. Se enfrenta a su ex equipo Augusto Fernández, que reconoce que se le pasó por la cabeza el hecho de colgar las botas, dejar el fútbol.
Me he sentido apoyado y contenido por el club, por el míster, por todo el cuerpo técnico y por mis compañeros. Han estado muy pendientes de mí y eso para mí ha sido muy, muy importante. En un momento sí que emocionalmente no es lo que muestro, no suelo mostrarlo, pero sí que internamente no estaba bien. Producto obviamente de las molestias que arrastraba, y bueno, también quizá porque uno es jugador de fútbol, pero también es ser humano, y en esa parte no fue un año difícil para mí. Reitero, he tenido una situación familiar puntualmente con mi padre, que terminó obviamente con el fallecimiento de él, y bueno, se me ha hecho complicado, y cuando uno no suelta las cosas y la guarda porque querés transmitir buena energía, positivismo en un equipo, y no sos capaz de soltar, terminás estallando. Es un poco lo que me ha pasado y bueno, he tenido en el momento ese que he necesitado, sobre todo el apoyo de mi gente, lo he tenido. Se me ha cruzado por la cabeza. Yo muscularmente en mi carrera no había sufrido, me rompí los ligamentos en el Atlético, en mi mejor momento, y bueno, he padecido bastante esas secuelas, pero muscularmente no, y me encontré con un invierno que no podía estabilizarme del lado muscular. Pero bueno, me sirvió, porque a partir de la tranquilidad que me brindaron acá en el club, como ya nombré y ya mencioné, pude volver bien, y honestamente que hace un mes y medio que entreno todos los días, y el que me ve sabe que lo doy todo y que estoy a disposición y que estoy bien.
se me cruzó por la cabeza colgar las botas, decía Augusto Fernández, y clave en todo esto el apoyo del club. Si hacemos balance del año de pandemia en el Cádiz Club de Fútbol, se han presentado problemas, se han presentado asuntos de calado, pues desde que Fali no quería volver a jugar hace un año, recordad cuando acabó el confinamiento, no quería volver a jugar, los casos positivos de COVID, el ascenso, ahora lo último de Juan Cala, este tema de Augusto Fernández, en fin, problemas de calado y las cosas como son. Y a César lo que es el César, la gestión por parte del club con el presidente a la cabeza y del cuerpo técnico con Álvaro Cervera a la cabeza ha sido impecable. Las cosas como son, impecable. Desde el tema de Fali, que no quería volver a jugar al fútbol por el tema del coronavirus, a este mismo de Augusto Fernández. Impecable y de 10, repito. Desde la dirección por parte del club, del presidente, de Manolo Vizcaíno, como por parte del cuerpo técnico y del equipo por parte de Álvaro Cervera. Impecable y de 10. Así también se lleva un equipo y una entidad como el Cádiz Club de Fútbol. Buscamos en análisis 376. Mister Antonio Cama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Antonio, te quería preguntar por Augusto Fernández. Ha dicho, lo acabamos de escuchar, diciendo que incluso se planteó la posibilidad de retirarse porque no terminaba de estar bien físicamente. Ha encontrado ese apoyo del club, del entrenador, del presidente, de los jugadores, etcétera. Y al final ahí está, diciendo incluso que está disponible para jugar. ¿Cuánto de importante es tener un futbolista así en el vestuario? Porque incluso Cervera ha reconocido más de una ocasión que es un jugador clave también en el equipo, a pesar de que no juegue demasiado.
Bueno, estamos hablando de un futbolista internacional por su país, con muchísima experiencia, es un jugador muy importante dentro de un vestuario. A mí me parece que es un jugador que tanto en el terreno de juego como fuera del mismo siempre va a aportar muchísimo.
No, y está claro, más allá de lo que puede jugar o no, pero tiene que ser frustrante, ¿no? El hecho de que tú no estar bien físicamente y no poder estar ahí en el campo ayudando, ¿no?
Claro, es un futbolista que está acostumbrado a competir, a entrenar fuerte y competir prácticamente cada semana. Está claro que tiene una limitación importante y una frustración comprensible, ¿no? Yo creo que en ese sentido el jugador... estoy convencido que es el primero que quiere aportar, poner su granito de arena cada semana. Lleva mucho tiempo sin competir, pero todavía quedan partidos y igual el futbolista nos puede ayudar también todavía.
Antonio, quizás lo bueno de los 8 partidos que quedan para el Cádiz que está prácticamente, lo tiene prácticamente hecho, ¿no? En cuanto a puntos la salvación se refiere, ¿no? La tiene muy cerquita y eso le permite afrontar la recta final, que siempre es la más complicada, pues con garantías, ¿no?
Hombre, siempre uno intenta echar mano de las matemáticas y te deja un poco siempre esa duda, ¿no? Que la matemática te van dejando, ¿no? Yo creo que es prácticamente casi imposible, es muy difícil que el equipo no conserve la categoría para la temporada que viene, porque hay muchos equipos que están por debajo y todos no van a acertar, ¿no? Está claro que puede haber un equipo que en el último tramo del campeonato haga las cosas infinitamente bien y que gane muchos puntos y que pueda incluso alcanzar al Cádiz, pero no lo van a hacer el resto de equipos que están por debajo, ¿no? Yo creo que sin tenerlo matemáticamente, como he comentado al principio, yo creo que está casi todo hecho.
¿Te sigue sorprendiendo lo que está consiguiendo este equipo este año?
Mucho. Me sorprende infinitamente. Me sorprende una barbaridad que a estas alturas de la competición esté el equipo donde está y los puntos que ha conseguido, los partidos que ha ganado, a los rivales que le ha sido capaz de doblegar. Yo creo que está haciendo unos números increíbles y todavía no ha terminado, ¿no? A mí realmente, yo al principio de la temporada no me podía imaginar que el equipo a esta altura de la competición iba a estar donde está.
Y sobre todo al final es que tenemos que dar la razón siempre a la propuesta de juego de Cervera. Es que si al final te da el resultado que te da, sea más bonita, menos bonita, más fea, menos fea, pero es que, ¿qué dices con 35 puntos cuando quedan 8 jornadas y tienes por detrás al Valencia, al Getafe y a tantos equipos, ¿no?
está claro que es un mérito increíble del entrenador, ¿no? De hasta dónde es capaz de llevar su idea incluso con el convencimiento de que sabe que a mucha gente a lo mejor no le puede gustar la propuesta de fútbol que hace el equipo, pero está claro que en el fútbol, en la competición, en cualquier competición que juegue, te marcas un objetivo y lo importante es conseguirlo de la manera que tú entiendes que lo puedes hacer mejor y antes, ¿no? Yo creo que es una idea muy clara de fútbol. Él no engaña a nadie con su propuesta y le da la razón porque ahí están los números.
No, y es que poco más se le puede decir en ese sentido. El hecho de que tenga Cádiz ese colchón, ¿tú le das que también esa tranquilidad al equipo de que la pueda afrontar así lo que queda?
Bueno, ahora es más fácil convencer al equipo, ¿no? A esta altura de la competición, con los partidos que llevamos, a dónde está el equipo, lo que ha conseguido, está claro que la gente sabe que haciendo eso que hacen cada semana es la manera de conseguir los objetivos, los partidos, ¿no? Yo creo que el equipo no va a echar el freno de mano, va a seguir compitiendo de la misma manera porque no entiende el fútbol de otra forma y yo creo que estoy convencido de que el equipo no se va a relajar y el jugador que lo haga seguramente saldrá del once.
¿Cómo ves al Celta, Antonio?
Bueno, es un equipo que desde la primera vuelta o desde que comencé a hacerlo con este entrenador nuevo, pensé que era un equipo que le iban a hacer muchos goles, que haría partidos muy buenos, que ganaría partidos, pero es un equipo que no tiene ese equilibrio entre defensa y ataque, es un equipo que es capaz de hacer muchos goles, pero también es capaz de no conseguir evitar que se los hagan. Entonces, esa es quizás la manera distinta de ver el fútbol que tiene, por ejemplo, Álvaro, ¿no? El entrenador del Celta propone jugar mucho desde atrás, arriesgar mucho, hacer unas transiciones muy largas con el balón y tener la posesión del mismo, y eso conlleva que si no defiendes bien te pueden hacer un 7 como le ha pasado en más de un partido.
Bueno, pues veremos qué pasa en el partido del próximo domingo en Carranza. Antonio Cama, un abrazo grande. Antonio, cuídate.
Venga, igualmente. Un saludo para todos.
3:42, puesto que ya están abiertos los dos puentes de acceso y salida de Cádiz, tanto el puente Carranza como el puente de la Constitución de 1812, pero retenciones también en las inmediaciones de Puerto Real y también en la CA33, la carretera que une Cádiz con San Fernando. Así que calma y precaución. Y ahora es el momento de buscar la columna sonora que nos deja nuestro compañero José Juan Ramos.
Las dos últimas jornadas ante el Valencia y el Getafe han significado un espaldarazo tremendo al proyecto deportivo del club. La permanencia se toca con la punta de los dedos y ha quedado demostrado que el concepto futbolístico de Álvaro Cervera ha triunfado frente a los críticos que consideraban que ese esquema no valdría para competir en la primera división. El equipo tiene introducido en su ADN el sufrimiento de la defensa. El aficionado puede vivir una sensación agónica cuando el rival se vuelca a tumba abierta contra la portería amarilla, pero sin embargo el equipo se siente bien, se siente cómodo, es un esfuerzo elegido. Defendemos con una solidaridad única y los jugadores tienen claro que quien no corra y asuma ese desgaste sobra del plantel titular. Los últimos 6 puntos son la confirmación de la razón que tiene nuestro entrenador. Hay que desquitarse con la capacidad de su gestión que ha tenido para introducir en un esquema de juego defensivo y solidario a jugadores como Álvaro Negredo, Perea o Álex Fernández. 3 ejemplos de calidad y juego combinativo que mueren con la idea de juego impuesta por nuestro técnico. Disfrutemos de un sueño. El Cádiz es equipo de primera y sus resultados también. Rindámonos ante la evidencia. Álvaro Cervera está convirtiéndose, si no lo es ya, en el mejor entrenador de la historia de nuestro club.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, buenas tardes. Soy Sarvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz, hoy os recomiendo escuchar Cadena COPE con Rubén López. Un abrazo, familia.
Y es la pregunta que se hacen muchos cadistas, ¿no? Si el Cádiz ya está salvado, si cuántos puntos le quedan, si ya la permanencia está atada. Bueno, en esto siempre hay que echar un vistazo atrás. Hay que echar un vistazo a las estadísticas, a los números de otras temporadas. Y ya veníamos vaticinando hace semanas con Manoline de que la cosa iba a estar en torno a esta cifra de 35 aproximadamente. Y las cifras confirman eso, que con esta puntuación el Cádiz se podría quedar en primera división. Amigo Manoline, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, Manoline, ahora te escuchamos. Ahora, Manoline.
Muy buenas.
Para ti, a 14 de abril, que estamos hoy, el Cádiz se queda en primera.
Para mí, se queda en primera, le falta a Rubén un punto.
Ah, un punto, mira.
Un puntito. Un puntito más y estamos en primera. El año que viene, esto es lo que nos dicen las estadísticas de lo que hemos revisado, como bien comentaba, de las temporadas antes. Un puntito más. Y el Cádiz, yo me atrevo a asegurar, con 36 puntos, el Cádiz se queda el año que viene en primera división.
Bueno, pues le quedan 24 puntos en juego. Tiene que sumar uno. Parece que está casi hecho.
Parece que está casi hecho. Uh-huh. Empate contra el Elche, que tenemos que jugar contra ellos, y con ese empate está listo.
¿En qué basas tu pronóstico, Manoline?
Vamos a ello. Hemos hecho dos ejercicios, Rubén. Por un lado, hemos mirado los equipos que han descendido cada temporada y hemos visto si venían de tener una ventaja de 9 puntos como el Cádiz. Es decir, miramos desde la temporada 1999-2000, que fue la primera en la que ya bajaban 3 equipos de forma directa y había 3 puntos por victoria, y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver los equipos que bajaron si venían de tener una ventaja de 9 puntos en esa jornada o más, como el Cádiz. Resulta que mirando todos los equipos, nos hemos saltado la 2014-2015, que fue la del descenso del Elche administrativo. Bueno, pues ahí es un poco una anomalía, y esa la hemos descartado, aunque la temporada terminó de forma regular, ¿no? Y hubo un equipo que bajó y luego se le quitó a otro, y bueno, la quitamos. Y nos quedan 20 temporadas, desde la 2019-20 hasta la, como te decía, hacia atrás, la 1999-2000. Bueno, pues de los 60 equipos que bajaron, Rubén, sumando obviamente todas las temporadas, ¿no? 20 por 3, solo uno de ellos venía de tener una ventaja, en este caso de 10 puntos, y la perdió. Fue el Levante de la 2004-2005. Uh-huh. En esa temporada, la jornada 30, la clasificación era Mallorca y Albacete 24 y Levante y Osasuna 34. O sea, el Levante tenía una ventaja de 10 puntos y terminó perdiendo la categoría, perdió un petardazo y terminó perdiendo la categoría porque bajó con 37. Solo sumó 3 puntos, fíjate, en las últimas 8 jornadas, ¿vale? Pero una cosa muy importante, Rubén, y te escuchaba a ti en la introducción el lunes, a los compañeros en el tertulión del lunes, y hablábamos de lo que había dicho Cervera. La diferencia, el único precedente que podríamos decir, jolín, me ha pasado por lo menos, a ver si vamos a hacer nosotros otro precedente. Ese Levante era el equipo a cazar. O sea, estaba el cuarto por la cola. Empatado a puntos, pero estaba el cuarto por la cola. Como bien dijo Cervera el domingo, nosotros tenemos muchos equipos por detrás. Tenemos al Valencia, tenemos al Valladolid, tenemos al Huesca. Tenemos varios equipos que están por detrás nuestra en la clasificación. O sea, que el Levante, si fallaba y el Mallorca remontaba como ocurría, era un equipo dando caza a otro. Aquí tenemos al Cádiz, que esto es como lo de la gacela, ¿no? No hay que ser más rápido que el león, hay que ser más rápido que la gacela más lenta, ¿no? Para que no te coma el león. Pues esto es muy parecido, ¿no? Entonces, repito, solo de los 60 equipos que bajaron, solo uno venía de hacerlo perdiendo una ventaja como la que tiene hoy el Cádiz, ¿vale? Esa es la variable número uno. La variable número dos que hemos tomado en estas 20 temporadas es comparar los puntos que tenía el tercero por la cola en la jornada 30 y los que tenía el tercero por la cola en la 38. Por ejemplo, el año pasado, de nuevo el Mallorca, jornada 30, 26 puntos. Los mismos que el Elche hoy, ¿vale?
Sí.
Mallorca, sí. 26 puntos, el primero que desciende. Termina la temporada, jornada 38, ¿cuántos puntos tiene el tercero por la cola? 36, el Leganés.
Uno más que el Cádiz ahora.
Uh-huh. Uno más que el Cádiz, efectivamente, por eso yo decía un puntito, ¿vale? Esto es... hablamos de lo muy típico del sprint final que hacen los equipos de abajo por salvarse cuando ya ven el fuego ahí al final, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido la diferencia de puntos que había entre una y otra. ¿Cómo, cómo han rendido esos equipos, cuánto han recuperado en esas últimas jornadas de la 30 a la 38, ¿no? Y hemos hecho una media, una cosa muy sencilla, ¿no? Hemos cogido todas las temporadas y hemos hecho una media. Y salen esos 10 puntos, 10 con 15, para que no me venga nadie a reclamar luego si pasa algo raro. 10 con 15, esto es, si la media es 10 con 15, quiere decir que, igual que pasó el año pasado, el Elche hoy tiene 26 y aplicando la media tendrá 30, el que baje tendrá 36, ¿vale? Entonces, el Cádiz, yo decía un punto más porque tiene el gol average ganado con todo. Si queremos asegurar, queremos ya lo seguro, dos puntitos, pero eso es lo que sale. Hay ejercicios, es verdad, donde esa diferencia es mayor. Por ejemplo, en la 2010-2011, el Hércules tenía 29 en la 30 y se bajó con 43, 14 puntos. Se dio mucho sprint, los equipos de abajo sumaron mucho. Pero igual que te digo eso, te digo otra. Por ejemplo, la 2002-2003, que estaba el Alavés con 30 en la jornada 30, 30 puntos, 30 jornadas, y se terminó bajando el Recreativo con 36, solo 6. O sea, que el Cádiz en ese ejercicio estaría, o sea, le sobraban 3 puntos para regalárselo a otro, ¿vale? Entonces, repito, haciendo la media, 10 puntos. 10 puntos, 26 más 36, lo mismo que tenemos nosotros, uno menos de lo que tenemos nosotros, que tenemos 35. El Cádiz, sumando un punto más, está en primera. ¿Te quieres quedar tranquilo? Dos empates, venga, 37. Pero yo digo, yo me atrevería a jugarme, insisto, mirando esto, que con 36 se marca la salvación este.
Pues lo tiene, está ahí. Quedan 8 jornadas.
Ahí.
Sí. Es que es lo que hemos dicho al final siempre, hombre, si te quiere curar en salud, pues acércate lo más que pueda, a los 40, pero con 35 quedando 8 jornadas, pues virtualmente en primera, Maronay.
Virtualmente en primera el año que viene, Rubén, y esto, la historia pondrá a Cervera en su sitio, porque que el Cádiz esté peleando, Rubén, por mejorar su mejor clasificación histórica, ¿vale? Que sí. Fue, como sabes, la temporada 87-88 con Espárrago. Estamos hablando que no es solo que el Cádiz se vaya a mantener, estamos hablando que va con un colchón de 9 puntos a falta de 8 jornadas. Esto es una barbaridad, ¿vale? Esto es más milagro que cuando Kiko le metía los goles al Zaragoza y nos librábamos en la última jornada. Esto es una barbaridad, que insisto, con la plantilla que tenemos, además, que cuando lo veamos con un poquito solo de tiempo, cuando otros años estemos sufriendo, pues no sé, cómo está el Elche, cómo está el Valladolid, cómo está el Eibar, que estaremos, que nadie se lo olvide, que vamos a estar ahí. El Celta ha estado 2 o 3 años apurando hasta el final un equipo como el Celta, que tiene un capital importante, que estemos para regalar puntos y que estemos con un montón de rivales por detrás. Esto es una barbaridad, Rubén.
Pues sí.
Que lo vamos a ver muy poquitas veces en la vida, ¿eh? O sea que esto, insisto, ahora estamos todos muy contentos, pero esto tomará el sitio en la historia del Cádiz, el tamaño de hazaña que tiene, lo tomará con el tiempo seguro, porque van a venir temporadas más duras.
Lógico.
Eso es así.
Manolain, te escuchamos el viernes con los números del Cádiz Celta, amigo. Gracias.
Hasta la próxima, Rubén. Nos vemos el viernes.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Gracias. Más de 121.000 oyentes escuchan COPE en la provincia de Cádiz, según el último EGM. COPE sigue siendo líder en la provincia de Cádiz con un incremento del 15%. Gracias por seguirnos cada día. COPE, provincia de Cádiz.
Y en nada, en un ratito juega el San Fernando ese partido aplazado ante Linares a las 5 de la tarde en el Estadio Iberoamericano. Y como esta fase de ascenso de lucha por meterse en esos plíos tan cortita, y después de la derrota ante Lucas Murcia, toca ganar. Compañero José Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos?
Toca ganar, ¿no, José? Es la idea del equipo después de esa derrota ante Lucas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tiene una semana por delante en la que se va a decidir mucho su futuro en esta fase de ascenso del San Fernando Club Deportivo, ¿no? Primero este miércoles que se va a enfrentar al Linares, ese partido aplazado de la primera jornada por culpa de esa maldita pandemia del coronavirus que afectó hasta 14 integrantes entre la plantilla y cuerpo técnico del conjunto linense, que incluso la jornada había comunicado un nuevo positivo, pero de todas formas el partido se va a jugar. Y la verdad es que sí, un partido importantísimo, porque cabe recordar que San Fernando tiene este miércoles al Linares ahora dentro de un ratito, como tú dices, a las 5 de la tarde con el nivel americano, pero el próximo domingo también juega en casa frente al Betis Deportivo, ¿no? Dos encuentros que yo creo que van a marcar muchísimo, ¿no? El devenir del equipo de Jovan Stankovic en esta fase de ascenso previa a un playoff final de posible ascenso, ¿no? De momento parece que Lucas Murcia está cumpliendo con los pronósticos, era el equipo favorito, lleva 2-2 y parece complicado que el conjunto murciano pues se vaya de la posición en la que se encuentra situado. Ahí quedan dos plazas libres y ahí ya son las que tiene cortar el San Fernando, que ahora mismo dentro de esta liguilla está situado en quinta posición con un partido y una derrota.
Me sorprendió Stankovic, José, que después de perder en Murcia, aún así reconocía que su equipo mereció más y que hizo un buen partido, ¿no?
Sí, la verdad es que durante la primera parte fue muy superior a Lucas Murcia. Bueno, de hecho, prácticamente durante todo el partido, ellos tiraron 4 veces, bueno, durante todo el partido. La segunda parte, lo cierto es que fue más pareja, incluso un poquito superior al conjunto murciano, pero es cierto que ellos tuvieron 4 ocasiones y metieron 3, ¿no? Ahí se nota la calidad de un equipo que está hecho a base de talonario y que lo que pretende es subir de categoría, ¿no? San Fernando, lo cierto es que la primera media hora de partido en Murcia fue espectacular, ¿no? Incluso me comentaban directivos que se desplazaron a la condomina que la gente que estaba en la grada se estaba quedando sorprendida del juego que estaba desplegando San Fernando y que se tenía lo peor, ¿no? Sobre todo cuando a los 5 minutos se adelantó el equipo isleño con ese 0-1 de doping y posteriormente, bueno, llegó la remontada en una falta directa, un libre directo, que lo cierto que ante eso poco pudo hacer Perales. Y antes del descanso, pues también llegó 2-1 en un error defensivo, una entrega de la defensa de San Fernando, lo mejor de esta temporada, que propició el 2-1, ¿no? Ya la segunda parte, es verdad que el equipo bajó el pistón, pero aún así tuvo sus opciones de meterse en el partido, con una triple ocasión en el minuto 60, e incluso antes del descanso le escamotearon un penalti claro que no quiso ver el colegiado, ¿no? Fueron buenas sensaciones, el resultado no fue bueno, pero pese a la derrota se salió contento, ¿no? Por la imagen del equipo y porque parece que ha soltado ese lastre que tenía a lo largo de la temporada y que lo que va a buscar ahora es disfrutar, ¿no? En este tramo de competición sin obviamente renunciar absolutamente a nada, y la primera prueba de fuego la tiene este miércoles frente al Linares.
José, un partido el de esta tarde, el que arranca en un ratito, especial porque vuelve Alberto González, ahora entrenador de Linares, sí. Y fue entrenador de San Fernando la temporada pasada.
Sí, la verdad que un partido muy especial, ¿no? Porque Alberto, lo cierto, que estuvo aquí prácticamente solo 2 meses, en un principio parecía que iba a ser el técnico esta temporada, al final el grupo deportivo que está aquí metido optó por otra opción, que fuera de Jovan Stankovic, y dejó un muy grato recuerdo, ¿no? A pesar del poquito tiempo que el malagueño estuvo aquí en San Fernando, ¿no? E incluso con él el equipo reaccionó de una manera espectacular, y de no haberse cortado la liga por la pandemia, pues probablemente San Fernando se hubiese clasificado entre los 4 primeros para disputar la liguilla, ¿no? Es un reencuentro especial, además es un tío sensacional, una persona muy sencilla, muy humilde, y que, bueno, yo le deseo todo lo mejor a partir de cuando termine el partido este martes que gane San Fernando, ¿no? Porque si se tiene que meter Linares y San Fernando, pues no me disgustaría, aunque sé que se pueden enfadar los otros dos equipos galicianos del grupo, pero bueno, son cosas muy difíciles, ¿no? Pero la verdad es que Alberto es un gran tipo y que aquí dejó huella en el poquito tiempo que estoy. Yo no descarto que en el futuro pueda regresar, ¿no? Porque dejó una puerta abierta, se portó muy bien, incluso no armó bronca, como se suele decir en este tipo de casos, porque él creía que iban a renovar y se fue como un señor, ¿no? Y la verdad que aquí en San Fernando se le tiene muchísima estima.
Una cosa más, porque va a ser partido con público, 800 abonados que van a estar presentes, sí, en el partido. Vamos a ver si se queda la victoria aquí, porque cada vez que tiene público el San Fernando,
sí.
Sale la cosa bien, ¿no?
Sí, la verdad es que el San Fernando esta temporada el problema lo ha tenido en casa más que fuera, ¿no? El San Fernando es un equipo que es menos fiable en casa que fuera. Fuera ha hecho magníficos resultados y lo cierto es que el Estadio Iberoamericano pues no se le está dando bien esta temporada, y yo creo que en la fase de ascenso la clave pasa precisamente por eso, ¿no? Por hacerse fuerte en los partidos de casa, intentar rascar algo fuera y a ver cómo reacciona el equipo, porque se va a ver arropado por 800 espectadores, ¿no? Ojalá que le pueda brindar una importante victoria frente al Linares y que la gente se vaya contenta a su casa, ¿no? Yo sé que el equipo está muy concienciado, muy mentalizado y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y ofrecerle un buen espectáculo a su afición.
Pues ojalá así sea y se consiga los 3 puntos en el día de hoy. José Cabeza, compañero, gracias.
Nada a ti, Rubén, un abrazo muy fuerte.
Pues ojalá consiga la victoria San Fernando en ese partido que arranca en una hora, prácticamente una hora, en el Estadio Iberoamericano ante el Linares. Hoy hay tiempo de juego con la Liga de Campeones de las 8:15, con el partido del Real Madrid, y ya sabéis que siempre más en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos aquí a las 13:25. Ahora os quedáis con la magnífica compañía de la tarde de COPE. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.